Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes en este viernes frío, lluvioso y desde luego no, si miramos al norte de España, tremendo, ¿no? Por esas tres semanas que llevan de lluvias ininterrumpidas, esos desbordamientos de ríos. Hoy que está conmigo aquí sentadita a mi lado, Mariló Montero, qué mal lo están pasando en tu tierra.
Muy mal, porque además
fallecido.
Hay una mujer de 49 años de Zumbilla que se le ha caído el techo de una construcción que ya tenía en la vivienda y ha acabado con la vida de esta mujer. Sobre todo tenemos, mira, en Estella, en mi pueblo, ahí está el río Ega, hay un puente que es el puente del Azucarero y hay una barandilla que baja unas escaleras hasta la orilla del río en sí. Esa barandilla termina en una bolita que es el pomo de una barandilla habitual. Cuenta la leyenda que si esa bolita se cubre por la riada, puede haber graves consecuencias. Y ha ocurrido.
Ha ocurrido.
Ha ocurrido. Se ha cubierto la bola del pomo, entonces está todo el mundo alerta y estamos en la alerta roja, pendiente de que todo esté bien. Sí que es verdad que las inundaciones en estos casos ya no da tiempo a tragar, que alguna vez le hemos hablado, ¿verdad?, cuando ha habido inundaciones, de ¿por qué no tragan las alcantarillas a esa velocidad? Bueno, pues ya es tanta el agua y la nieve que se ha derretido, que está cayendo, que se está derritiendo, que claro, la riada se está desbordando, pero está todo el mundo preparado para tratar de contener lo más posible y que haya las menores incidencias posibles.
Claro, he visto que ponían sacos en las casas, en la puerta de las casas, que intentaban tapar, que entrase el agua, ¿no? Sí. Me ha impresionado muchísimo el ver grandísimas avenidas que parecían un mar o un gran lago, ¿no?
Pamplona es que hacía, bueno, como muchísimos años, que no sé si he oído 100 años o cuántos, que no se había habido, que no había habido una riada tan grande en Pamplona. Pero bueno, estaba hablando yo con mi gente y por lo menos en la zona en la que estaban ellos estaban tranquilos. Incluso una amiga me estaba diciendo que iba al trabajo con normalidad, que estaban haciendo incluso con memes algunas bromas y bueno, mientras no haya graves consecuencias, pues que se lo tomen con tranquilidad. Pero bueno, es preocupante la situación realmente.
Pues te doy la bienvenida, igual que a Concha Galán, que nos escucha a través del teléfono. Hola, Concha, buenas tardes.
Hola, amigas, buenas tardes. Pues sí, tremendo. Escuchar a Mariló se te pone los pelos de punta porque sabemos que su tierra en el País Vasco también lo están pasando fatal, porque además estaban esperando que ahora toca la subida de marea, por lo que esos ríos que estaban ya al borde, bueno, pues lo más seguro es que se desborden los ríos, ¿no? Entonces, la climatología y la naturaleza no se puede controlar. Les mando un abrazo muy fuerte, como se lo mando también a todos los palmeros, que seguimos pendientes de ellos y de ese volcán que no para de darnos disgustos. Mi fuerza y
está
mi ánimo
un poquito,
a todos
está un
los
poquito,
que lo están pasando mal.
Está un poquito más
está
apagado,
un poquito más tranquilo,
¿no?
Está más apagado, está sin expulsar lava. Es verdad que está expulsando mucho humo y muchos gases.
Azufre, sí.
Es una fase con poca sismicidad, como dicen los expertos, pero bueno, no se puede dar nada por...
Claro que no.
Por hecho, ¿no? Pero de nuevo, una cosa histórica que volvemos a vivir. Le faltan 2 días para que sea el volcán activo que más tiempo ha estado activo, quiero decir, en La Palma. Uh-huh. O sea que de nuevo vamos a ser testigos de un hecho histórico, en este caso terrorífico.
Que pues es un dato concreto, además, claro, que apunta para que ya podamos estar viendo luz al final del túnel con respecto al volcán,
sí,
porque al ser el que más está durando, perdón, el que más está durando, también puede bajar el índice de probabilidades de que siga perdurando más en el tiempo. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir que esto vaya a acabar antes de Navidad. Aunque
sí,
ya alguien lo apuntaría, alguien lo está escribiendo y lo está publicando, pero con todas las prevenciones, obviamente.
Claro, claro, porque no hay certeza, ¿no? Irma Soriano va a ser testigo este fin de semana de ese volcán y nos lo contará la semana que viene. Belinda Washington, hola.
Pues a 2 semanas de Nochebuena.
Oh,
el panorama.
Anda.
En 2 viernes estamos en plena Nochebuena.
Fíjate, yo no había caído, ¿eh?
Tiempo.
Madre mía. Pero...
Bueno, todo el apoyo para toda la gente que ahora mismo lo esté pasando mal por alguna razón, bien sea de salud, bien sea por el tema de las riadas, bien sea por el volcán. Y nada, tranquilidad, paciencia, que después de la tormenta siempre sale el sol.
Viene la calma.
Siempre.
Bueno, quería que hablásemos de ese riesgo alto que ya tenemos en la transmisión de la COVID al subir la incidencia a 305. Excepto Navarra, vuelvo otra vez a Navarra, Mariló, y vuelvo otra vez a mirarte,
madre
porque
mía,
estáis a
madre
más
mía
de rozando los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, si en el resto de España está la incidencia en 300, vosotros estáis en 1.000. Es
sí,
que me parece una barbaridad.
Es una barbaridad. Aquí, hombre, habría que mirar igual la gestión de convencer a la gente de que tiene que mantener siempre las distancias, la mascarilla, la higiene, las manos. Y ha faltado, creo, una política un poquito más organizada. Ahí hay un fallo importante. Lo que ocurre que también, no sé si es que no ha habido tantas fiestas, ahora tenemos un puente y tenemos que ver los resultados en toda España.
Espérate, claro, claro.
Va a subir.
Entonces, lo importante, que a lo que ahora nos agarramos y lo que nos dicen siempre es que miremos la incidencia de las unidades, de las UCIs, de la asistencia en los hospitales, ¿no? Entonces, ahora mismo ahí no hay tanta preocupación, pero en realidad estamos en una sexta ola en toda regla. Estamos volviendo otra vez a vivir con preocupación este contagio que se está extendiendo de una forma veloz por toda España, por toda Europa y por todo el mundo, y tenemos que aprender a convivir con esto, pues de alguna forma, porque de ninguna manera se puede volver atrás, no se puede volver a confinamientos, aunque en algunos lugares lo están haciendo, y sí, quizás incrementa las restricciones y sobre todo ahora, con mucha pena, pues cuando se acerque la Navidad.
Claro. Vamos a escuchar a José Félix Hoyo y te doy la palabra a Belín, que ha dicho, es epidemiólogo, ha dicho que vamos a subir muchísimo más allá de los 500.
Vamos a subir por encima de los 500 seguros y ya veremos hasta dónde llegamos. Y si la curva es muy alta, lo que ocurrirá será que aunque haya menos casos, dentro de muchos casos, unos pocos casos son muchos también. Tenemos que seguir teniendo precaución. Una sola medida no vale, muchas medidas sí que valen. Se pueden celebrar las fiestas, pero de otra manera, con un poco más de precaución.
Bueno, pues esto es lo que nos dicen, Melinda.
Sí, no, estaba también pues reseñando lo de Dinamarca, ¿no? Que ha aumentado el 60% en muy poco tiempo. Yo creo que es evidente que desgraciadamente vienen las Navidades, que sé que lo que apetece son abrazos, estar en familia, con nuestros mayores, con gente que a lo mejor por el trabajo y las obligaciones no nos da tiempo a disfrutar, pero yo creo que hay que extremar, que la vida no tiene precio y que por encima de todo está la salud. Así que, por favor, cordura y todas estas cenas multitudinarias y que no nos volvamos locos, que además que el alcohol hace que uno se ablande y a veces se olvide la responsabilidad que tiene.
Claro que sí, pues estamos mirando ya la semana que viene la vacunación de los niños como solución, porque ahora mismo son, vamos a decir, junto con los no vacunados, son los más contagiadores. Concha.
Así los han definido y a mí yo creo que, bueno, yo ahora ya no tengo niños pequeños, pero yo creo que los padres estarán ya como locos esperando a que el martes próximo se abre la autocita para los pequeños. Son los contagiadores, son los que más ganas tienen de estar con los abuelos, son los verdaderos protagonistas de la Navidad, hay que protegerlos, nos tenemos que proteger todos. No somos los últimos en vacunación, porque yo me atrevería a decir que estamos entre los primeros en España, pero todavía tenemos 3,5 millones de personas sin vacunar, que yo creo que estas son las que están haciendo verdaderamente daño. Yo ahora mismo tengo a dos amigas que lo han cogido, las dos vacunadas, y que lo han cogido una fin de semana, el fin de semana anterior al puente, por salir, por cenar, por irse de copas, y la otra que lo ha cogido en la oficina, se ha contagiado en la oficina. Entonces yo creo que es el momento de, es verdad que están las dos con unos síntomas muy suaves, porque al estar vacunados es lo que nos están diciendo los expertos, y es verdad, son síntomas suaves, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, las dos han perdido el olfato y el sabor, bueno, pero están en casa tranquilas. Lo que está claro es que viene la semana que viene, vamos a tener los datos del puente, y en España no es obligatorio, pero yo no sé si os habéis enterado que en Austria a partir de febrero van a poner una multa de 3.600 euros a los mayores de 14 años que estén sin vacunar.
Caray.
O sea, ya hay países que se lo están tomando muy en serio.
Vamos a saludar al que realmente uno de los rostros más visibles de la lucha contra la pandemia en la Comunidad de Madrid es Antonio Zapatero. viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Está al teléfono, así que, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, Nieves? Muy bien.
Bueno, antes de nada, acabamos de recibir la noticia de que los británicos, científicos británicos, dicen que la dosis, la tercera dosis de refuerzo, protege entre un 70 y un 75% frente a Omicron, la nueva variante de la que todos estamos hablando últimamente. Esta es la noticia de última hora que acabamos de recoger. Está claro que esa tercera dosis, doctor, ahí volvemos a tener otro objetivo, ¿no?, marcado en el calendario.
A ver, yo creo que lo primero que voy a decir es que yo, con Omicron, haría un llamamiento a la tranquilidad y lo explico. Así de, vamos a ver, en Madrid tenemos ya varios casos confirmados y probablemente en los próximos días se confirmarán ya bastantes más, y probablemente decenas, porque ya dijimos hace unos cuantos días que había transmisión comunitaria y eso quiere decir que ya la cepa circula entre nosotros. Por tanto, Omicron, que es la que ha generado tanta expectativa, en unas cuantas semanas, y probablemente rápido, porque tiene una velocidad de transmisión rápido, sea la dominante. A ver, noticias malas y noticias buenas de Omicron. Noticias malas, que parece que es más transmisible. Yo estaba viendo hace un rato cómo va la curva en Sudáfrica para intentar ver qué es lo que puede pasar aquí. Pero ojo, Sudáfrica es un país que tiene vacunado el 30% de la población, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en Sudáfrica? Digo, por ir al núcleo de esta Omicron. Sí. Porque en el Reino Unido, Nieves, a fecha de ayer, tenían 700 casos de Omicron, así que tampoco pueden dar mucha experiencia con Omicron. ¿Qué pasa en Sudáfrica? Bueno, crecen mucho los casos, pero crecen muchísimo menos los ingresos y crece muy poco, prácticamente nada, los fallecidos. Si Omicron se confirma que va a ser la dominante y es más transmisible, pero es menos grave, y las vacunas, ya te puedo asegurar yo que las vacunas que nos estamos poniendo ahora son efectivas, seguro. Ya veremos en qué porcentaje. Con dos dosis y con tres dosis, y con tres dosis 70%. Bueno, yo no os puedo poner en duda el trabajo, lo que están comentando los británicos, porque no hay ahora mucha casuística de Omicron para tener estudios fehacientes de la autoridad de tercera dosis en Omicron. Pero ya te digo que con dos dosis, porque el sistema inmune del ser humano es tan bueno, que no solamente son anticuerpos, es inmunidad celular, células dendríticas, una serie de cuestiones que hacen que cuando nos enfrentemos a un coronavirus, sea una mutación que sea, nuestro sistema va a responder. Y de hecho, Eso es tan constatable que en esta situación estamos de ascenso y, como decíais hace unos minutos, de muchísima incidencia en algunas comunidades, los ingresos y los fallecidos y las UCIs no suben en una proporción ni muchísimo menos similar. Y eso es el efecto de la vacuna. Por tanto, tranquilidad. Así que yo creo que con dos dosis la inmensa mayoría de la población está protegida, bien protegida. Y para esos grupos que son los mayores de 60 y especialmente de 70 a 75, inmunodeprimidos y personas con otras condiciones médicas, tercera dosis. Y vacunar a los niños, que empezamos el miércoles, que son ahora mismo un estrato de edad que tienen más incidencia y que están actuando como transmitiendo a padres, transmitiendo. Es decir, que estoy convencido que vamos a pasar unas semanas duras, porque evidentemente estamos subiendo.
Claro.
Vienen Navidades, vienen grupos de familias, pero estoy convencido también que yo creo que la perspectiva a medio plazo tiene que ser favorable, es decir, las vacunas son muy buenas.
O sea, ¿cuándo notaremos? Claro, habrá que pasar toda la Navidad, ¿no? Que ahí imagino que se abrirá un periodo de mucho contagio. Usted ha dicho que incluso probablemente habrá decenas de personas que tengan ya la transmisión, esta transmisión comunitaria, que ya es un hecho. Habrá bastantes más, lo ha dicho, lo acaba de decir usted, doctor Zapatero, pero probablemente para marzo, no sé si marzo, o sea, si son 3 meses, 4 meses, la situación será mucho mejor que la que tenemos hoy. Antonio.
Tiene que serlo. Insisto, si Omicron es más transmisible, es decir, que nos está dando, y abro comillas, una ventaja, y es, tenemos una mutación que lo que estamos viendo, por lo que se publica en el Centro de Control de Enfermedades de Europa y lo que estamos viendo en Sudáfrica, tenemos una variante que es más transmisible, pero que es los cuadros clínicos son muy poco graves, muchos son asintomáticos o muy poco sintomáticos, y de momento los casos que estaban llevando en Europa son registrados en torno a unos 500 ya secuenciados, no hay mortalidad. Por tanto, esa es la noticia que podría ser, abro comillas, una pandemia buena, porque a lo mejor viene una variante que nos infecta más, pero no más grave. Y ese te puede dar hasta un refuerzo inmunitario esa infección, que te puede venir para reforzar tu sistema inmune. La única cuestión que está por resolver, y empezabas con la noticia de los británicos, es ver exactamente las vacunas que tenemos con dos dosis o con tres dosis, cómo de buenas van a ser para darnos respuesta a Omicron. Y probablemente lo que yo creo que va a pasar es nos infectaremos por Omicron, muchos estaremos poco sintomáticos o asintomáticos, y habrá un porcentaje muy pequeño, evidentemente, de pacientes que al infectarse bien por Omicron, pero fundamentalmente por estado inmunitario, que tendrán que ir al hospital o que ingresarán en los hospitales. Pero según vayamos infectándonos por Omicron, nuestro sistema inmune se va a la vez a reforzar. Es un poco complejo lo que digo, pero espero que se entienda. Y por tanto, como dices tú, en un plazo probablemente de semanas, la perspectiva tiene que ser mucho mejor. Estoy convencido.
Antonio Zapatero, siempre le traemos para hablar de salud, pero en esta ocasión yo quería presentarlo aquí con Mariló Montero, también con Chagalán, con Belinda Washington, porque el viceconsejero también sabemos que tiene una gran pasión. Es campeón de España en 15 ocasiones, el tenis, de tenis. Es vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid, miembro de la Comisión Antidopaje también, y el próximo lunes va a recibir el premio especial Ciudad de la Raqueta en un acto en el que Felipe Reyes, Teresa Zabel, Informe Robinson o La Vuelta a España también serán reconocidos en los premios María de Villota. Y quería preguntarle, desde luego, Antonio Zapatero, ¿cómo es este premio? ¿Cómo le llega? Es que siempre estamos hablando de cosas terribles, pero también toca saber que usted es un apasionado del tenis. Yo lo desconocía, se lo aseguro.
Bueno, yo desde pequeñajo, mi padre fue el que me enseñó, me puso la raqueta en la mano, no se me dio mal y estuve en los equipos nacionales de juniors y tal, y luego seguí jugando y lo compaginaba con mi carrera de médico, ¿no? Y bueno, la ventaja que tiene el tenis es que, bueno, tú lo vas cumpliendo años y entras en la categoría de veteranos.
¿Sí?
Y en veteranos vas compitiendo con la tu edad, empiezas con más de 35, más de 40, cada 5 años hay una categoría. Hasta los 80, 85, de 85 que es la última que hay. Creo que van a plantear más 90. Y mi ilusión sería ir de 5 en 5 cubriendo las todas, ¿vale?
Hasta los de los 90, pero me parece fantástico que ese sea el objetivo, doctor, por favor. Los 90, claro.
Mira, en el campeonato del mundo de veteranos, quiero decirte que con el equipo nacional en el año 2010 quedamos subcampeones del mundo. Jugamos contra Alemania y perdimos la final en Turquía. Y bueno, en el campeonato del mundo que se jugó unos años después en Australia, yo realmente digo como plan de vida, recuerdo que un australiano de 86 años ganó el del mundo de 85 individual.
Uh-huh.
Y pocos días después la noticia es que había fallecido. Tú fíjate qué maravilla, llegar hasta los 86 haciendo deporte y un día de repente te metes en la cama y falleces y tu vida ha estado activa hasta el final. Vamos, yo es que no sé dónde...
Firmábamos.
Hombre.
Pues con este premio, todas quieren, doctor, preguntarle. Ahí Belinda Washington ya da la enhorabuena, pues claro.
Gracias, Belinda. Gracias.
Nada, y por esa actitud, doctor. ¿Qué consejo le daría a una persona que se inicie en estos momentos, siendo jovencito, a la edad que sea, en el tenis?
Mira, el tenis, y yo voy a otro deporte, pero el tenis que sé que yo conozco es una escuela de vida, porque la obligación de entrenar, que hay días que te apetece y otros días no te apetece, el competir, el ganar, el perder, pierdes mucho más de las que ganas, todo eso yo creo que te da un complemento de vida que a mí me parece, una escuela de vida me parece fantástico, en lo que te enseña, ¿no? Y yo creo eso para mi vida profesional y para ejercer de médico, y ahora que tenemos este puesto de responsabilidad, pues te viene muy bien, porque muchos días recibes noticias malas, es decir, derrotas, entre comillas, ¿no?
Claro.
Te dices, bueno, esto hay que sacarlo adelante, es decir, que esto hay que pelearlo y hay que sacarlo adelante. Y yo creo que esa escuela de vida del deporte y del tenis es un deporte uno contra uno, un deporte individual en el que, bueno, pues que estás ahí y que todo lo que tú pides lo gana el rival, que yo creo que te enseña mucho. A mí el tenis y el deporte en general creo que nos ha enseñado mucho y me ayuda mucho en estos momentos de gestionar toda esta situación, que no era nada fácil, ¿no?
Claro,
y no era nada fácil.
Claro, doctor Mariló Montero, Mariló, a ver, Mariló.
Antonio, enhorabuena por ese premio. Muy merecido, porque además usted conocerá, como muy aficionado del tenis, que don Manuel Clavero Arévalo, ministro de UCD y el que creó el café para todos para Andalucía era un aficionado al tenis. Además, se cortaba la puntita de la zapatilla del deporte porque le molestaban las puntitas de los dedos.
Ay, qué curioso.
Hasta muy alta edad, ¿eh? O sea, muy alta edad. La pregunta que quería decirle. Rafa Nadal es un referente y a mí me sugiere que quizás el sacrificio que él no prodiga, porque sí que sabemos que sufre muchos dolores jugando, pero tiene una relación con el dolor que parece imperceptible. ¿Qué relación tiene usted con el dolor cuando hace deporte, cuando juega al tenis?
Bueno, mira, en esto del tenis de Mailó hay uno que decimos, así un chascarrillo que decimos cuando vamos a la pista, que por encima de 40 no le duele algo es que está muerto, ¿vale?
es decir,
si no la espalda es el codo, y si no es el codo es el hombro. Pero yo creo que, bueno, que a veces con el competir o jugar con algo de dolor, bueno, no, pues lo tienes que hacer. Así que en la vida también hay días que te apetece por ir al despacho, o estás en el despacho y pasas, llegan noticias. Bueno, pero yo creo que en la vida no todo es como tú quisieras, y yo creo que el seguir compitiendo o haciendo ejercicio, hombre, dentro de un orden, ¿no? No, tampoco se trata de hacer así un gran sufrimiento. Pero bueno, muchas veces tienes que competir. Ahora, por ejemplo, invierno hace frío, tienes que ir a jugar de noche. Bueno, pues ese yo creo que es lo que te lleva a la vida. Yo creo que no hay que pasarlo muy mal, pero todo eso yo creo que también hasta cierto punto es gestionable, el dolor en el deporte, ¿sí?
Pues Concha Galán, ya puestos, Concha adelante, claro, aquí tenemos, estamos hablando con, claro, el viceconsejero, pero 15 veces campeón de España. Es que este hay que decirlo muchas veces. Adelante, adelante.
No, darle la enhorabuena porque yo no lo sabía, doctor, pero sobre todo a mí lo que me interesa, porque estamos en un medio de comunicación, es la importancia del deporte. Ya sea tenis, ya sea correr, ya sea caminar, que las personas mayores, aunque les dé pereza y ahora hace frío, que salgan a darse un paseíto todos los días. Que todo eso es salud, ¿verdad, doctor?
Claro que sí, Concha, mira más. En esto del coronavirus, que hemos ido aprendiendo cosas según avanzaba la pandemia, ya hay publicaciones que gente que hacía deporte antes de enfermar ha tenido una mejor recuperación, menor complicación y menor mortalidad, y que gente que ha pasado la enfermedad, cuando después de pasarla ha hecho actividad física, sus secuelas han sido mucho menores. Por tanto, el deporte, la actividad física, no hace falta que sea competitiva, sino, como bien dices, incluso caminar y actividad física moderada, sí. Ya se ha demostrado, y hay publicaciones científicas, que han condicionado mejor evolución para el que enferma y mejor evolución en el de secuelas para los que han pasado la enfermedad. Por tanto, el deporte tiene ese efecto terapéutico, ya está demostrado eso por publicaciones, y por tanto es súper recomendable, tanto antes y especialmente después de pasar, en este caso, que es el tema que nos afecta a todos ahora, el coronavirus.
Claro. Pues, doctor, claro. Ya para terminar sí que me gustaría saber si alguna vez se planteó ser profesional y si ganó la medicina o fue una casualidad. Me gustaría saberlo.
Yo, en este país, que el nivel de tenis es muy alto, me di cuenta que probablemente, a pesar de que yo me hubiera vendido al diablo por tener un nivel tenístico de los que vemos ahí, de los nuestros, no ya de Rafa, que eso es imposible, pero me di cuenta rápidamente que yo creo que iba a ser, tenía más carrera en la medicina que en el tenis, para mis límites, vamos, porque el tenis es muy complejo como deporte, es muy difícil, y el nivel de jóvenes en España, que hay un nivel altísimo de jóvenes, era durísimo, entonces parece que dices, bueno, pues a lo mejor yo creo que he sentido acerté. Pero me hubiera gustado más haber sacado más en el tenis que en la medicina, eso también te lo digo, ¿eh?
Bueno, la vida al final nos lleva por donde quiere. Y entonces le tenemos a usted aquí como viceconsejero de salud al frente de un reto que es muy, muy importante. Y esperemos que al final acabe todo esto el próximo año, que ya no queda nada para entrar en él. Que reciba ese premio, desde luego, tan merecido. Ese premio especial Ciudad de la Raqueta 2020. Es el próximo lunes, ¿verdad? Y nada, gracias por haber estado aquí con nosotras en esta tertulia.
Un beso a todas y muchísimas gracias por vuestra amabilidad y por vuestro afecto. Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Hasta siempre, hasta siempre.
Hasta cuando queráis.
Bueno. Pues Antonio Zapatero, un tenista contra la pandemia.
Estas cosas, además, siendo o estando en un cargo político, yo creo que no es político, evidentemente, es médico y está en un cargo político. Pero sabiendo estas cosas personales, acerca mucho a la ciudadanía.
Totalmente.
Y genera mucha empatía. Y
totalmente.
Ejemplo, por otra parte, cae
sí,
bien.
Es verdad, ¿no? Y esto que ha dicho, que al estar acostumbrado a perder, ¿cómo te levantas pensando, no, es que esto hay que levantarlo como sea, ¿no?
Claro, es que el cuerpo es una cosa, la mente haciendo deportes es mucho más fuerte.
Es otra. Oye, estamos ya a las 6:30 de la tarde, quería por lo menos que escucharais a Martínez Almeida, luego escucharemos a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, hablando del caso de Canet, de esta familia que de repente se ve ahí en el primer plano de la información porque su hijo querían que estudiara el 25% en castellano.
Bueno, quieren que se aplique la ley.
Que se aplique la ley, que es lo que le...
No han exigido nada extraordinario.
Bueno, pues lo parece, porque vamos a escuchar qué dice Almeida.
Lo que le digo a Pedro Sánchez es, si de verdad le compensa ser presidente del gobierno al precio del sufrimiento de un niño de 5 años.
Esto lo decía por un lado, y la portavoz del gobierno y ministra Isabel Rodríguez también ha dicho que hay que proteger al menor.
Mostrar la total colaboración en el ámbito de la absoluta normalidad de relaciones institucionales entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat para que desde todos los medios públicos pues se proteja a este menor, a su familia, y desde luego condenar, rechazar cualquier tipo de incidente que tenga como consecuencia el acoso, la persecución.
Habéis escuchado la de tweets que han recibido en las últimas horas.
Tremendo.
La fiscalía incluso está estudiando, ¿no? El ver si alguno es constitutivo del delito de odio.
Fíjate, es que, a ver, si no dieran tantas horas de clase de inglés, no se montaría este follón. Estamos hablando de una lengua de España. Entonces, aquí lo que hay es un problema, porque he escuchado tu tertulia también de la tarde con los otros colaboradores, y por no repetirme, aquí hay un grupo de personas que han estado inoculando a través de los años en Cataluña un independentismo que está ya metido en el tuétano, en los niños y en las aulas. Y estos padres independentistas nacionalistas, que no quieren saber nada de España, están viendo que es la única vía para poder adoctrinar a los niños en sus políticas. Y está surtiendo efecto. El nivel de agresividad de los padres que conviven con estos padres y este niño en la escuela ha llegado a tal nivel de tal crueldad que lo último que he leído ha sido que no le inviten en ningún cumpleaños de compañeros. Se me pone la carne de gallina.
Qué
Esto
locura.
Es absolutamente Hombre. Un disparate intolerable. Y termino. Y el gobierno de España no vale con dos llamadas por parte del gobierno para decirle al consejero de Educación que haga algo. No vale con esas dos llamadas. Vale la misma vehemencia que tuvieron con Malasaña. Y ya está.
Pues, Concha, creo que estabas tú intentando, deseando hablar, pues
sí,
adelante.
No, a ver, si es que lo que es absolutamente intolerable e inadmisible es el acoso y amenazas a nadie, pero muchísimo menos a una familia y a un niño de 5 años. Es intolerable que con todo lo que se ha montado en este colegio en Canet, el consejero de Educación esté hablando en catalán a los periodistas, los compañeros le digan que por favor le dicen que hable en castellano, y él dice que no, que es un buen día para subtitular y que él sigue hablando en catalán con el follón que hay montado, ¿no? Y luego lo de siempre de Twitter, que Twitter es lo bueno y lo malo, aparecen estos descerebrados, que hay uno que se apunta a pedrear la casa de la familia de Canet, ¿no? Entonces yo creo que esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Es cumplir la ley, que es un 25%, que tienen que hablar, estudiar y aprender el castellano, porque el resto lo dan en catalán, ¿no? Es absolutamente inadmisible.
Bueno,
inadmisible.
Belinda, ¿te parece
no.
que esto se ha salido de madre, o realmente es que era para que tuviera todos los titulares que ha tenido?
Hombre, yo creo que hay algo en el sistema educativo que está fallando. Vivimos en España,
Total. Igual
la lengua es España. España es el castellano, el español. Luego puedes, por supuesto, aprender que a la autonomía, fomentar su lengua, ¿no? Porque, bueno, es una historia y es importante mantener esas raíces. Pero yo creo que esto está totalmente desmedido. O sea, ¿cómo pueden primero actuar así, de esa manera, tan con tanto odio a un pobre niño y a su familia, que solamente lo único que quieren es tener un 25% que por ley está aceptado desde el mes de noviembre, y es una obligación en todos los centros que el 25% de las clases sea en español? Entonces no estamos yendo con una ¿sabes? Que no se han sacado de la manga una nueva ley que vaya en contra de la establecida, sino que es algo que hay que cumplir. Entonces, no entiendo el grupo de WhatsApps que hay para intentar, pues, de alguna forma solicitar incluso el domicilio de esa familia para ir a apedrear. O sea, hay una serie de... Hay un odio que dices, madre mía, es totalmente incongruente y está totalmente desmedido. Es hasta cruel. O sea, pobre niño, volver a ese colegio.
Yo lo que espero es que no se sepa la identidad del niño, ¿eh? Ojalá no se sepa.
Esperemos.
No debe.
No toca, pero...
espero... A ese niño hay que protegerle,
claro. Pero lo de que no le inviten...
Se puede ser más cruel que decir...
Es que eso me parece cruel,
Bullying. Se llama bullying.
Eso es bullying,
sí,
exactamente.
Sí, bullying, lo he dicho yo antes, claro que sí, bullying.
Exactamente. Bueno, por aquí está ya Alicia López Los Santos. Sí, señor. Ay, si es que necesitamos amor, yo por lo menos. Ay, ay, ay. Alicia, ¿cómo estás? Alicia, psicóloga, aquí, socióloga de cabecera, ¿qué tal?
Aquí escuchándoos atentamente.
Muy bien. Oye, que hoy, como estamos a punto de empezar ya con el asunto del regalo, queríamos saber cuál es el papel del regalo, si es igual para todas las personas, sean donde sean... si posee un papel relevante o es mero trámite. ¿Qué importancia le das tú, Alicia López Los Santos? A ver.
Pues el intercambio de regalos pues tiene mucha importancia en la sociedad, ya que a través de ello pues nos mejoramos y consolidamos nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Es un regalo, tiene que ser, porque ya sé que puede ser un regalo envenenado,
¿sí?
Pero tiene que ser una muestra de agradecimiento, de gratificación, de qué a gusto estoy contigo, de... No tiene por qué ser un regalo caro, puede ser simplemente un detalle. A veces el valor del regalo es el valor emocional que se pone en el regalo, no el valor monetario.
A veces es la tarjeta y no son las flores. O sea,
exacto, la tarjeta, qué maravilla, ¿no?
Sí,
qué
sí,
maravilla
sí.
Lo que ponen en las tarjetas a veces, que es uh-huh. cuando se personaliza de verdad, no cuando se pone felices fiestas y tal, ¿no? Sino cuando se personaliza y se dice a través de esa escritura que acompaña el regalo, la emoción que igual no se atreven a decírtelo personalmente y te lo mandan, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Lo que pasa es que en esta cultura se está perdiendo a veces el tema del agradecimiento, o sea, que hay que ser agradecido. Mm-hmm. Antes estaba hablando con Alex.
Es de buen nacido. ¿Cuál?
Claro, aunque el regalo sepas, te parezca que es de... Como de que no han pensado en mí, o sea, no lo sé, es que hay veces,
yo creo,
¿no,
que el mejor
Marino?
Regalo es escuchar a la persona. Hombre, una carta es un regalo estupendo.
Sí, señor.
Una carta sincera,
estoy de acuerdo,
bien escrita,
total.
Y entregada. Yo creo que además una carta, la persona que lo recibe igual está esperando un paquete, quitarle la lazada y hacer la fiesta de que a ver qué hay dentro de esa cajita. Pero si la lee en la intimidad y es sincera y hay cariño, amor y una declaración de tantas cosas que nos han dicho a lo largo del año, que parece que es el mejor regalo. Y segundo, una cosa que yo pongo en práctica siempre o casi siempre es escuchar a la persona y a lo largo del año va contando
cosas, ¿verdad? Te va dando pistas.
Y son apuntando. Deseos.
Si
y
tienes
entonces...
interés.
Yo creo que ahí se acerta, por lo menos es útil, por lo menos es
pero
útil.
¿Y cuando te encuentras con unas zapatillas, Marilo Montero?
Según quien te las gane.
Ah, bueno, hay zapatillas maravillosas, es verdad.
Este fin de semana he estado con mis 8 amigas de Estella, hemos estado juntas y hemos hecho una cosa muy recomendable.
¿El amigo invisible?
Pues sí, pero de una forma especial. Es decir, hay un súper chino en Sanlúcar de Barrameda, enorme, gigantesco, y entonces nos pusimos en la puerta y dijimos, tenemos 15 minutos para comprarnos un regalo de no más de 5 euros. No nos podíamos ver las unas a las otras, y entonces empezamos a descontar, 5, 4, 3, 2, 1, entramos al chino, las 8. Como desatadas, que decíamos, bueno, los que nos vean por las cámaras de seguridad dirán, estas criaturas me están robando, porque todo lo que cogíamos lo metíamos dentro del abrigo para que si nos cruzábamos por el pasillo con la otra, no nos vieran. El caso es que ya cuando llegamos a casa nos entregamos los regalos y fue... tales las risas que tuvimos al daros objetos que tienes que elegir en 15 minutos, que, era que eran hilarante.
Absurdos.
Absurdos. Bueno, yo te voy a contar. A mí me regalaron unos auriculares como los que llevamos en la radio, pero como si fueran para la nieve.
¿Sí?
Fíjate tú, en Cádiz, ya me dirás tú. Pero que tienen dos cabezas de gorrín en cada una de las orejas. Pero quiso Dios que me las llevé a pasear por Cádiz. Sería un vendaval. Y yo me llevé mis auriculares, iba por la bahía de Cádiz con mis auriculares.
Y te vinieron, y
protegida,
vamos,
del viento, las orejas.
Claro, claro. Belinda, el regalo.
Sí.
¿Qué el pasa regalo con que, el regalo?
A mí es que los regalos, es verdad eso de escuchar, ¿no? A la persona que va soltando pistas o te das una vuelta por tu ciudad y ves cosas en los escaparates y escuchas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta más son las sorpresas en general, o sea, sorpresas ya más pequeñas, pues uh-huh. que de repente te preparen el desayuno, que sin venir a cuento pues haya una rosa en la cama, o sea, cosas así pequeñas, eso me
parece. Es que eso es muy bonito, claro.
Y también con tu familia, llevar una caja de bombones, pues el otro día, por ejemplo, le invité a cenar a un taxista, yo no había cenado, le dije, venga, ¿quieres un bocata? Y me dijo, vale, venga. Y, ¿sabes? Ese tipo de cosas, y no le voy a volver a ver, pero ese tipo de cosas son las que me parecen mágicas.
Qué
las
bien.
Cosas físicas cada vez y materiales, por supuesto que nos animan y nos gustan y todo eso, y lo que ha contado Marilo es muy divertido, pero cada vez menos es más para mí, uh-huh. en ese aspecto. Prefiero de repente pues un billete de avión, imagínate, a... yo qué sé, o un billete, un tren, nos vamos a dar una vuelta o no sé.
Esos regalos también están muy bien. Los
son más grandes.
Una cena, una... Claro, claro. Sí, sí, Concha, sí. Quedas tú. A ver, regalos.
Pero regalos que vayan, que tengan que ver contigo. Es decir, por ejemplo, Belinda que ha comentado el tema de los bombones, que es como un regalo muy recurrente. Si alguien que a ti te quiere, a mí, en mi caso, si alguien que a mí me quiere o que dice que me quiere y que me conoce, me regala bombones, es que me conoce muy poco porque a mí no me gusta el chocolate. Es decir,
ya.
Ocúrratelo o no te lo ocurres tanto, pero que tenga que ver, o sea, no por quitártelo de en medio, de encima, venga, va, pasas por cualquier sitio, coges una caja de bombones. No sé, yo soy mucho, como decía Mariló, yo voy apuntando, pero de amigas, de familia, de mi hijo, por supuesto. Ay, pues mira, he visto un jersey.
Claro, o tú eres más de que te regalen una mini pimer, ¿o no?
No, porque si yo necesito algo de la cocina, porque sabéis que yo soy Mari Cocinillas,
por eso.
Yo lo digo abiertamente, por favor, si tenéis alguien, tiene duda, que necesito un cuchillo, que necesito un no sé qué. Pero no, si no lo he pedido yo, la verdad es que pocos regalos marujiles, llamémoslos así, me han hecho a mí.
Pero hay regalos, Alicia, que cuando se hacen, que la recibe, duele y sabes por qué duele. No es acertado. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Cómo se maneja eso?
Las joyas, Nieves.
Ahí, las joyas, sí, estas, sí. Los joyones.
Regalan, no sé si os ha pasado, vosotras no creo, pero igual algún conocido, alguna amiga, de alguien que le ha regalado lo mismo a su ex. Entonces siente el cariño. No sé si vosotras no, pero yo lo he visto eso. Y porque era amiga de las dos. Entonces, como
o sea,
una
que han
rechaza,
comprado
de la otra.
Han comprado el mismo regalo
ese
para...
El mismo regalo. Iba a volver con su ex y entonces le daba ese regalo como para volver, ¿no?
Oh.
Como su ex le dijo que no. Ese mismo regalo a la que era su pareja,
ay,
que ¿cómo? La iba a dejar. Y entonces es un regalo envenenado.
Vale, pero eso, ¿qué diagnóstico?
Igual, Belinda,
¿qué diagnóstico le haces a un hombre que hace eso? O a una persona.
Además,
que
es que
eso.
Se nota que no era para ti.
No tienes ni 5 minutos.
Hombre, yo quiero... falta de empatía, alguien... que tiene que tener un diagnóstico.
No, pues muy interesado, ya está. Entonces es una persona
rata.
Interesada que no quiere estar solo.
Rata, dicen por ahí.
No, porque el regalo era bastante valioso.
Bueno, pues que entonces, se quede con el regalo y que le diga puerta.
Pero la chica no lo sabía. La chica no lo sabía. Era un regalo envenenado. Porque eso sí que es que no era la intención que se ponía en el regalo para quien iba. Y eso tú no lo sabes a veces. A veces no sabes
¿lo intuyes?
O la intención que tiene.
No lo puedes intuir.
Depende.
¿No?
Si tú estás muy enamorada o muy enamorado y o das mucha importancia, pues a veces las expectativas que nos crea el regalo las ponemos nosotros, no son las que el otro tiene. Y ahí es ella hay que tener mucho cuidado.
Bueno, exigimos porque... más del regalo a una pareja que a una amiga.
Sí, por imaginaros, supuesto, hombre, a una amiga.
Claro. Igual, Mariló, cuando tú tienes una pareja que te es infiel, ¿no? Y de repente te hace un regalazo... que dices, me ha comprado un coche, bueno, no sé, una exageración, una bestialidad que no esperabas, ¿no? Un coche o una ropa exquisita. Y dices, pero ¿qué le pasa? De repente
claro,
me
dices, ahí va.
O no, o aquí me quiere tapar su culpa. Que los regalos...
Imaginaros...
Adelante.
Dependiente novato y una de las dos personas que ha recibido el mismo regalo llega a la tienda para devolverlo. Y le dice, hombre, qué casualidad, esta misma mañana me han devuelto de la misma tarjeta el mismo regalo.
¡Ay, qué horror!
Sería terrorífico.
Eso seguro que ha pasado.
Sí,
seguro.
Claro que.
De pata,
sí. Claro. Todo lo que imaginemos ha pasado. Uy, si hablaran. Ese señor que compra dos cosas para su
Igual
mujer
es, claro.
Y para, a lo mejor, su amiga. Claro, claro. Y
se confunde de talla.
Eso ya es de guión malo, ¿eh? Eso ya es de guión malo.
Eso es de guión malísimo.
Ay,
ay, ay. Oye, creo que
los
tú tienes. Uy, los regalos de boda. Pero
bueno, eso es capítulo aparte, ¿eh?
Aparte, pero tiene Alicia datos curiosos, ¿no?
Sí.
En cuanto
por
a los
ejemplo,
regalos, a ver.
Sí, las mujeres realizan mayor número de regalos que los hombres.
Sí.
Así en general.
Sí.
Pero con muchísima diferencia. Desde un. Parece, por estos estudios que se hacen en estas universidades, ya sabemos, un poco raras. Es que se habla de un 84% frente a un 16%,
wow.
O sea, que hay bastante. Y los hombres se fijan más en el precio y en el aspecto del regalo, y las mujeres, pues parece que nos preocupamos más del significado afectivo del mismo.
Claro.
Bien.
Y en las relaciones de pareja, los hombres parece ser que realizan más regalos al comienzo de la relación porque quieren conseguir más cosas, ¿no? Para atraer más a su pareja. Y obtener resultados a corto plazo. Y sin embargo, las mujeres pues realizan más regalos una vez que la relación ya está más consolidada, ¿no? Pero los regalos al inicio de la relación son importantes, porque ves el interés que tiene el otro, porque es tu cumpleaños y ni se acuerda. Luego te hace el mejor regalo al día siguiente, pero ya como que ha perdido el valor, ¿no?
Tarde.
Mira las risas de Belinda.
Sí, como Gila, ¿os acordáis cuando decía... Ay, cariño, cómo me gusta que te duermas en mi brazo. Anda, jodía, que me has dormido el brazo. ¿Sabes? Pues eso es lo mismo. Al principio todo es amor. Ay, ese lunar tan bonito. Y luego quita y aparta con esa verruga. O sea, todo es amor.
Por
luego...
favor, pero
no
bueno.
No siempre, ¿eh? Pero ay.
Ya.
Sí, pero es verdad que hay veces que no te hacen el regalo en la fecha porque muchas personas no se acuerdan del aniversario. Eso es verdad. Y tampoco hay que darle tanta importancia. Porque igual es una persona amorosa... Pero y te hace otro regalo en otra época. Pues es cuando se le ocurre, como ha hecho Belinda, de repente te hace un regalo. O cuando la ha invitado ella al taxista, no se acordará ella de él, pero él se acordará siempre de ella. Eso está claro.
Sí, pero entonces la otra parte también tiene que conocerlo bien para no ofenderse, ¿no? Y no esperar
claro,
que cambie y que
es.
Se vaya a acordar de la fecha. O tomártelo
eso
con humor,
Marilo.
Y decirle, se acerca la fecha y dejar mensajitos. Mutuamente, porque claro, esto no es una cosa solo de hombres, que hay mujeres también que se les va la olla con los aniversarios.
Sí.
A mí, por ejemplo. Sí.
Oye,
no, a mí, por ejemplo, se me olvida. Sí,
sí claro, si yo no sé ni
para
en qué día vivo.
Con los regalos en los aniversarios, por ejemplo, ¿cuáles serían?
¿Regalos de aniversario?
Sí.
Pues una vivencia, una experiencia para ambos.
Sí.
Que los dos lo recuerden.
Sí, un viaje.
Los dos.
Un viaje, una
sí,
cena.
Sí. Una cena, pero sí. Una cena especial o temática o en un sitio distinto. O sea, que se recuerde que los dos disfruten.
O
porque
un
los regalos.
Hombre, a mí lo de la rosa, no sé, ahora no recuerdo quién habéis dicho lo de la rosa.
Yo.
Belinda, eso me ha dejado marcada, ¿eh? El asunto rosa me ha parecido muy bonito. Sí, señor. Bueno, pues
sí,
mensaje final, a ver, para el tema regalo, porque tenemos que hablar de música en estos minutos. A ver.
Pues yo voy a empezar. Es lo que habéis dicho todas. El mejor regalo es el que está pensado. Está claro.
Bien. Claro. No pasaba por aquí y te he comprado la olla a presión. No, por favor.
Eso no, por favor.
Yo creo que estoy dando suficientes señales, ¿no?
Ya, sí.
¿No pensáis?
Mira, te han regalado una mini pimera vez o algo.
¿Quieres una olla express ahora, sí? ¿Quieres una olla express?
No, mi pobre madre, cómo se enfadó cuando mi padre le regaló una mini pimera. Ay.
No me extraña,
se enfadó muchísimo. Bueno, Bueno, me estaba recordando.
A mí lo que me gusta es el juego. Y una cosa que me gustó hace mucho, o sea, ya en el Paleolítico Superior, fue hacer una especie como de gincana con regalitos pequeños. Algunos eran un poco más grandes. Pero jugar, ¿no? De repente sorprender, si tienes que dar tres pasos, debajo de la cama agáchate, dame antes un beso. ¿Sabes? Jugar a esa cosa tan bonita, ahora bueno. Tienes para estírate mucho, pero antes dame un abrazo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que al final tú también te llevas tus regalitos corporales.
Claro, claro. Mola, bien dicho. Claro que sí. Pues mirad, queremos hablar de dos hombres que cantan. Primero este.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
¿Qué dice adiós?
Pues esto es una triste noticia, porque queremos a gente como Joan Manuel Serrat que sean eternos, que sigan componiendo, sobre todo porque su discografía es eterna, como la de todos los artistas, como sus biografías también en los libros, pero claro, es que es un hombre que ha construido nuestros sentires, nuestros seres, que con sus letras nos ha hecho dudar, nos ha hecho reflexionar, madurar, preguntarnos, enfrentarnos. Las canciones las hemos utilizado para amar, para reñir, para romper, para avanzar, pero es que la música comparada con mucha de la que hay ahora, hija, es que a mí me aporta muy poco. No quiero insultar, pero creo que podrían hacer algún esfuerzo un poquito mayor y tener al maestro Serrat como una influencia positiva para sus letras.
Bien, o sea, tú no eres... ¿estás comparándolo, por ejemplo, con el reggaetón o con...?
No, puede haber en reggaetón alguna... No, yo creo que más que todo es el calado, ¿no?
El calado actual. Y la profundidad,
la
¿no?
La profundidad, el calado...
Lo que cuenta,
su conciencia de la influencia, no solamente por vender y llenar conciertos, que por cierto en 3 horas ha vendido ya todo lo del Cursal Serrat y ha tenido que ampliar concierto, que aporten algo más a la cultura a la que ellos van dirigidos, que fundamentalmente es la juventud.
Pues mira, un regalito no estaría mal, unas entraditas para ver a Serrat, por ejemplo. ¿Ves? Esto estaría muy bien, sí señor. En Madrid agotadas, me dice Arancha Bravo, pero si no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo.
Agotadas.
Va a tener que ampliar la despedida.
Yo le voy a echar mucho de menos y yo le tengo que agradecer, sabéis que yo soy una lectora empedernida, pero yo leo poca poesía. Pero yo no desconocía a Antonio Machado, pero me acercó muchísimo y me hizo leer a Antonio Machado y conocerle más todavía, ¿no?
Es verdad.
Yo todavía me acuerdo cuando mi hijo era un bebé, en casa se oía mucho, mucho, mucho La Nana de la Cebolla, ¿no? De Serrat, que es una canción muy especial de él y que además no es de las más conocidas, ¿no? Lo que más me gusta es, vale, lo deja y es una pena terrible, pero a la gira le ha llamado El vicio de cantar, ¿no? Es que me parece precioso porque lleva ¿qué? ¿Cuántos años lleva? Uy. 60 y años cantando.
Muchos, es verdad.
¿No?
Sí, no.
El vicio de
toda
cantar.
Su vida, ¿no? Cantando.
Toda su vida.
Oye, y la cantante que va a estar este fin de semana en Las Rozas, creo. Belinda, para ti
sí,
el asunto.
Con Pilar Jurado. Sí.
Claro.
Ojo, es que es un gran poeta. Yo creo que además sus frases son como lecciones de vida, o sea, es que cualquiera que cojas, por ejemplo, había una que siempre me gustó mucho, que es la de prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar, disfrutar a medir, prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, antes que nada, soy partidario de vivir.
Uf, me he hecho a llorar directamente.
Pura poesía.
Sí,
sí, señor. Mi marido me enamoró con...
Mira.
Anda.
Mediterráneo. Sí. Empezó a cantarla, luego ya empezó a desafinar, me lo pensé. Pero sí.
Pobre no mío.
Sé, y la mujer que yo quiero, o sea, es que hay tantas canciones, Lucía, aquellas pequeñas cosas. Es que todo él en Serrat. Y luego esa humildad que siempre ha transmitido, ¿no? No ha sido nunca un ser prepotente. Siempre eso es bonito, ¿sabes? Siendo muy catalán también, pero... Ha sido muy, muy humilde y muy artista y muy generoso. Y eso siempre es de reseñar.
Pues planazo para ellas podría ser ver a Serrat en algún punto donde haya todavía entradas.
Pues
¿qué os parece?
Y a mí Serrat
sí,
y
después
Sabina,
del Botánico.
Si es que lo pensamos tarde y ya se agotan las entradas, es que no nos da tiempo.
Somos un puñetero desastre. Bueno, Mariló Montero, Belinda Washington, Concha Galán, que os deseo lo mejor este fin de semana. Y ya nos volveremos a encontrar el viernes que viene. Gracias.
Quedará una semana para Nochebuena.
Uy, bueno, a todos los oyentes, disfruten de este fin de semana, que nosotros volveremos el lunes y que les damos las gracias por haber estado durante 3 horas acompañándonos. Nada más. Y gracias, disfruten del fin de semana. Adiós, amigos.
Con los ojos abiertos, de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar.